Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El presidente Donald Trump amenaza con cerrar la frontera ante avance de caravana de migrantes. Gobierno de México busca apoyo en la ONU. Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga abuso sexual por miembros del clero. Y oposición venezolana aplaude iniciativa del gobierno de Costa Rica de acompañar acción ante la Corte Penal Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump advirtió que usará medidas drásticas para reforzar la seguridad en la frontera sur ante el avance de una caravana de migrantes centroamericanos. Las advertencias del mandatario alcanzan al gobierno de México. Con Bricio Segovia iniciamos nuestra cobertura. Bricio, el presidente Trump amenazó incluso con dejar sin efecto el acuerdo comercial con México. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno mexicano ante esta advertencia?
Bueno, el gobierno mexicano ha dejado claros dos puntos. El primero de ellos es que toda persona que llegue al país de manera irregular está expuesto a ser detenido y deportado a su país de origen, es decir, a Honduras. Y el segundo punto es el que ha destacado el canciller Luis Videgaray, que ha viajado hasta Nueva York para reunirse con representantes de Naciones Unidas. El motivo de esta visita es que quiere solicitar ayuda a Naciones Unidas para poder procesar las solicitudes de refugio que reciba su gobierno durante estos días, pues por los integrantes de la caravana de migrantes que ya ha llegado a México. Esto es todo lo que sabemos hasta el momento de esta caravana y sobre todo también la postura que tiene Estados Unidos ante ella, el país de destino de la mayoría de ellos.
La caravana de migrantes se acerca a Estados Unidos. Parte de las 3.000 personas que viajan en ella, según cifras de la ONU, ya ha llegado a México. Y después de que Donald Trump amenazara con retirar la ayuda a los países de tránsito en Centroamérica, ahora le llega el turno a su vecino del sur. El presidente pide categóricamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que impida el paso a la caravana. De no ser así, dice, cerrará la frontera, además de militarizarla. Y va más allá. Asegura que de la respuesta de México depende el futuro del recientemente acordado Pacto Comercial de América del Norte. Y esta respuesta no se hizo esperar. El canciller Luis Videgaray acudió a la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Donde vamos a nombre del gobierno de México solicitarle a las Naciones Unidas su colaboración, su apoyo para el procesamiento de las solicitudes de refugio que puedan presentar los integrantes de la caravana de migrantes hondureños.
Y sobre las advertencias del presidente Trump, el canciller fue claro.
Estados Unidos está viviendo un proceso electoral. En menos de 3 semanas hay elecciones y creo que tenemos que ponderar ese tipo de declaraciones que, por supuesto, a nadie agradan.
Videgaray se refiere a los comicios de medio mandato, en los que los republicanos se juegan en noviembre la mayoría en las dos cámaras del Senado. Anteriormente, las oficinas del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos de México, Guatemala y Honduras ya habían emitido un comunicado conjunto en el que instaron a esos países a proteger la integridad y garantizar la seguridad de los migrantes que forman la caravana. Pese al llamado de su canciller, México advirtió también a los hondureños que si ingresan de manera irregular podrán ser detenidos y retornados a su país. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por lo tanto, habrá que estar bien pendientes de cuál es esta asistencia, en el caso que exista, que ofrezca Naciones Unidas al gobierno de México y, sobre todo, también estar pendientes a ese recorrido de la caravana de migrantes. 3.000 personas, según Naciones Unidas.
Bricio, muchas gracias. Mientras tanto, los migrantes centroamericanos siguen su peregrinar hacia la frontera sur de Estados Unidos. La esposa de un líder hondureño que se encontraba en la caravana del migrante expuso a La Voz de América una versión diferente a la del gobierno hondureño sobre la organización de la movilización.
Cinco estrellas de pálido azul.
Bartolo Fuentes, periodista y exdiputado hondureño, era uno de los caminantes de la llamada caravana del migrante que salió de Honduras con rumbo a Estados Unidos. Ahora se encuentra detenido en Ciudad de Guatemala, mientras parte del grupo de migrantes llegó a México. Su esposa, Dunia Montoya, contó a La Voz de América, desde Guatemala, que Fuentes fue detenido por una falta administrativa al hacer inmigración en ese país. Pero más allá de eso, insistió varias veces.
Él no está organizando una caravana. Él es periodista, es defensor de derechos humanos.
Al contrario, asegura que la movilización de estos 2.000 migrantes fue espontánea.
Y la gente llegó ante las irresponsables de un medio nacional en Honduras que comenzó a decir que había financiamiento, que había transporte, que había comida. La gente empezó a llegar.
El gobierno, por su parte, tiene otra versión.
Aquí estamos hablando de una movilización irregular que fue organizada con fines políticos.
Dania sostuvo que el objetivo de ella y su esposo es dar cobertura periodística a la caravana y que no pretenden llegar a Estados Unidos, como otros, que asegura van en busca del llamado sueño americano. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y precisamente se cumplen 5 días de la travesía de migrantes hacia la frontera con Estados Unidos. La caravana de unas 2.000 personas se dividió y mientras un grupo se dirige a México, otro grupo viaja hacia El Salvador. Ligia Toledo, de nuestra afiliada TN23 en Guatemala, nos amplía.
Los saludamos desde la ciudad de Guatemala. Nos encontramos ubicados en una de las vías más transitadas en la ciudad capital, es el Periférico Sur. Y tal como ustedes ya habían dado a conocer y pueden ver en pantalla, hay un grupo de migrantes que vienen de Honduras y se dirigen a Estados Unidos. Son aproximadamente más de 1.000 personas quienes están en esta caravana. Nos habían indicado que estaban refugiados en la casa del migrante y que ahora se dirigen a Tecumán, a la frontera, que va de Guatemala a México y ya después de ello se dirigirán, esperan ellos, a Estados Unidos. Tal como usted puede ver en pantalla, las personas llevan sus cosas. Hay varios niños que están en este lugar. Justo ahora va a poder apreciar que hay un niño caminando en este lugar. Esto ha complicado un poco el tránsito vehicular en este sector. Sin embargo, nos han comentado que están agradecidos por la ayuda que en Guatemala se les ha dado, ya que se les ha dado abrigo, se les ha dado alimento y demás. Desde horas de la mañana, desde las 5 de la mañana, ellos están caminando por este sector y ellos siguen aquí pasando por este lugar. Como les repito, lo que buscan es llegar a la frontera de Tucumán. Compañeros, desde la ciudad de Guatemala, con esto yo regreso al set principal.
Más adelante, las reacciones en Venezuela ante decisión de Costa Rica de acompañar acción ante la CPI.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Trabajadores públicos en Nicaragua denuncian despidos arbitrarios tras el inicio de las protestas. Unos 300 médicos habrían sido despedidos por atender a manifestantes que participaron de las marchas antigubernamentales, denuncian los trabajadores.
salvar la vida de manifestantes que resultaron heridos de bala durante las protestas contra el gobierno de Nicaragua, le costó su despido al especialista en urología José Luis Borges. Así lo denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua.
Son despidos políticos, porque no existe causa para despedir a los médicos. Están inventando las causas. Y además de eso, todo esto se originó a partir de que los médicos brindaron atención a los heridos, porque en los hospitales se dio la orden de que no atendieran atención a los heridos, a los estudiantes.
Pero el caso de este doctor no es aislado. De acuerdo con la Asociación Médica Nicaragüense, más de 300 trabajadores de la salud han sido declarados cesantes por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Según el procurador laboral José Antonio López, los despidos violan los derechos de los empleados.
El nicaragüense tiene derecho al trabajo y si vos te remitís al artículo 82, inciso 6, te dice que el trabajador tiene derecho a la estabilidad en el trabajo, conformidad a la ley.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado nicaragüense a abstenerse de realizar despidos arbitrarios, hostigar, acosar o amenazar a trabajadores. El diputado sandinista Jacinto Suárez asegura que los informes de estos organismos de derechos humanos son parcializados.
Son totalmente cargados a un solo lado y sumamente politizados los informes de estos organismos de derechos humanos.
Organizaciones no gubernamentales de la salud advierten que los despidos de especialistas en hospitales públicos tendrán un severo impacto en la calidad de la atención médica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
La situación de los medios de comunicación en Venezuela y Nicaragua estará en el centro de las discusiones durante la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa. El encuentro tendrá lugar en Argentina para debatir el fortalecimiento de los medios digitales.
El acorralamiento a la prensa independiente en el hemisferio se mantiene en el tapete de los debates de la Sociedad Interamericana de Prensa. El acoso del gobierno de Venezuela a medios impresos y digitales por vías judiciales y administrativas es una de las preocupaciones a exponer.
Y es una política, entre comillas lo voy a decir, inteligente de censura, por lo cual o por la cual han ido debilitando todas formas de opinión, afectando el propio derecho del público a estar informado, a informarse o a difundir información, opiniones o críticas a través del Internet o las redes sociales.
Ricardo Trotti, secretario ejecutivo de la CIP, dijo en entrevista con La Voz de América vía Skype desde Argentina que los medios impresos venezolanos están en crisis letal.
En esta nueva etapa del presidente Nicolás Maduro se ha terminado de liquidar a la prensa escrita independiente, como lo dije antes, y ahora ya en el próximo paso que ha dado es estar debilitando al Internet.
Por otra parte, Trotti alertó sobre la concentración de medios en Nicaragua por parte de intereses privados ligados al gobierno de Daniel Ortega, además del desprestigio de plataformas alternativas en esa nación centroamericana.
Comprando... poniendo a su propia familia, creando nuevos medios, etcétera, ¿no? Y sobre todo, no solamente ese es el gran pecado, sino que el gran pecado es ir habiendo debilitado a todos los demás medios independientes.
José Pernaletti, Voz de América, Miami.
La oposición venezolana aplaude el anuncio del gobierno de Costa Rica de acompañar una acción contra el presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Pero el gobierno de Venezuela califica la iniciativa de intervencionista.
El legislador opositor Cipriano Heredia agradeció la iniciativa del pueblo costarricense.
Siguen sumándose países a la acción de la Corte Penal Internacional. Ayer se sumó el último, que fue Costa Rica. Ya se había sumado Francia, se había sumado Canadá, más allá de los 5 originales latinoamericanos que habían tenido la iniciativa.
En ese sentido, el integrante de la Organización Nacional No Gubernamental, Provea, Marino Alvarado, aseguró que más temprano que tarde, los violadores de derechos humanos en el país tendrán que pagar por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los últimos años.
Si establece que en Venezuela se cometieron delitos de lesa humanidad, entonces hay que establecer las responsabilidades, son responsabilidades individuales. A diferencia de los casos que se llevan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece la responsabilidad del Estado.
Las reacciones fueron despertadas por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, quien fue el encargado de dar a conocer que su gobierno secunda una iniciativa de 6 países americanos que pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Costa Rica reconoce y respalda el trabajo que ha llevado adelante la Corte Penal Internacional, particularmente en el caso de Venezuela.
Entre tanto, el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, rechazó la iniciativa de gobiernos extranjeros e indicó que actualmente hay, y citamos, una colombianización de la práctica política de la llamada derecha venezolana.
La planificación de asesinatos, la violencia extrema, la quema de personas vivas por su color de piel o por su ideología política.
Del mismo modo, a través de un comunicado, la Cancillería venezolana repudió que Costa Rica respaldara la iniciativa en la Corte Penal y consideró que evidencia su subordinación a Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, denuncias de abuso sexual clerical llegan al Departamento de Justicia de Estados Unidos y el potencial de un mercado en expansión.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación sobre presuntos abusos sexuales cometidos por clérigos de la Iglesia Católica de Pensilvania, informan medios estadounidenses. La oficina del Procurador Federal en Filadelfia habría comenzado a emitir citaciones recientemente. La investigación se inició después de que un gran jurado estatal emitiera un informe en agosto, en el cual estableció que más de 300 sacerdotes católicos en el estado habían abusado sexualmente de niños durante 7 décadas, protegidos por líderes eclesiásticos que lo encubrieron. El extenso informe identificó a 1,000 niños que fueron víctimas, pero concluyó que probablemente hubo miles más. La industria de la marihuana podría superar a la del licor, afirman empresarios que han visto crecer el negocio en los últimos años en Estados Unidos. La reciente legalización de la venta y consumo recreativo en Canadá aumenta las expectativas.
Buena acogida tuvo el primer día de ventas de marihuana recreativa en Canadá, el segundo país en el que se legaliza su venta y consumo después de Uruguay. Los resultados de negocio ya se han dejado ver y es por ello que el director general de LeafLink prevé buen movimiento de los mercados.
Era una industria de 4.000 millones de dólares en 2015. Será una industria de más de 10.000 millones solo en Estados Unidos y la gente está hablando de que será potencialmente más grande que la industria del licor en los próximos 5 años a través de fronteras internacionales.
Actualmente, el consumo de marihuana recreativa en Estados Unidos es legal en 9 estados y el Distrito de Columbia, mientras la medicinal lo es en 29 de 50 estados.
Es difícil decir cuándo habrá un cambio a nivel federal. Definitivamente nos gustaría pensar que en los próximos 3 a 5 años. Mucho de esto depende de quién esté en el poder en Washington, pero lo que estamos viendo es que la ley está tratando de ponerse al día con cómo se siente la población.
Mientras asegura que el 85% de la gente, al menos en Estados Unidos, cree en la legalización de la marihuana, señala las ventajas de la decisión de Canadá y resalta que será vista como ejemplo en el mundo.
Significa cumplimiento, significa productos más seguros, significa dinero de impuestos gratis, básicamente para los gobiernos, y eso es emocionante.
Pero las opiniones frente a la venta y consumo de marihuana se contraponen, pues pese a que en algunas zonas de Estados Unidos ya es legal, la ley federal aún la contempla como una droga de máximo riesgo, por lo que el secretario de Justicia en repetidas ocasiones ha insistido en la importancia de atacar el consumo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Vamos que boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. El presidente Trump se pronunció sobre la desaparición del columnista Jamal Khashoggi, diciendo que cree que fue asesinado, pero no responsabilizó al Reino Saudita. Mientras, el periódico The Washington Post publicó la última columna del periodista que fue entregada un día antes de su desaparición.
Nuevos macabros detalles dibujan un inquietante escenario sobre la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. Las autoridades turcas están cada vez más convencidas de la responsabilidad de la familia real saudita en el caso. Entre tanto, la administración Trump, a través de las palabras del secretario de Estado Mike Pompeo, decidió dar algunos días más a los sauditas para investigar.
Me dejaron claro que también entienden la gravedad de la desaparición del señor Khashoggi. También me aseguraron que realizarán una investigación completa y exhaustiva.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, no asistirá a la cumbre en Arabia Saudita llamada Future Investment Initiative la próxima semana, tras las críticas bipartidistas recibidas por su intención de participar, no obstante la desaparición de Khashoggi. El presidente Trump ha sido criticado por su defensa del aliado saudita, un socio comercial que pronto invertirá casi 500 mil millones de dólares en bienes estadounidenses, algo que el presidente rechazó.
Espero que el rey y el príncipe heredero no lo hayan sabido. Ese es el gran factor para mí y espero que no lo hayan hecho.
Las autoridades turcas publicaron las identidades de los 15 sauditas sospechosos y con vínculos con el gobierno saudita, mientras el mundo pide una solución a este misterio. Como revela el diario New York Times, la inteligencia estadounidense estaría convencida de la implicación del príncipe Mohammed bin Salman en el caso. Mientras algunos republicanos propusieron posibles sanciones a Arabia Saudita. Entre tanto, suenan poderosas las palabras de Khashoggi, publicadas por el Washington Post en su presumible último editorial contra la censura en su país, que el periódico recibió un día después de la desaparición.
Se ha dado rienda suelta a los gobiernos árabes para que sigan silenciando a los medios de comunicación a un ritmo cada vez mayor.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Se incrementó en un 80% la detención de inmigrantes que ingresaron por la frontera sur de Estados Unidos en septiembre en relación al mes de julio, según el Departamento de Seguridad Nacional. Una nueva cifra récord a 3 meses de la polémica creada por la política de cero tolerancia impuesta por el presidente Trump. Científicos están trabajando en el desarrollo de plantas que no solo capturarían más carbono, sino que lo almacenarían por siglos, demorando su liberación a la atmósfera.
En la fotosíntesis, las plantas utilizan la energía de la luz solar para absorber el dióxido de carbono del aire y combinarlo con agua para crear azúcares que se utilizan para el crecimiento. En el proceso, liberan oxígeno y almacenan el carbono en sus tejidos, incluidas las raíces. Se libera gradualmente a medida que las plantas crecen y cuando mueren y se descomponen, pero algo de carbono se queda en el suelo. Esto inspiró a los científicos del Instituto Salk en San Diego, California, a programar las plantas para producir formas de carbono más estables que se almacenarían a largo plazo en el suelo. El corcho contiene un alto nivel de suberina, una sustancia cerosa e impermeable que se encuentra en la mayoría de las plantas y evita que las raíces se descompongan. Es esta cualidad que los científicos esperan usar para mantener el carbono bajo tierra y para salvar al mundo.
Eso enriquece el suelo al dejar algo de carbono de la planta en el suelo. Las plantas realmente crecen mejor. Por lo tanto, el ecosistema o el campo de un agricultor que tiene un mayor contenido de carbono en el suelo es un ambiente más saludable.
En los próximos 5 años, los científicos esperan tener una variedad de plantas para diferentes regiones que ayuden a disminuir el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera. Henry Llanos, Voz de América.
Científicos han desarrollado una chaqueta con sensores que convierte el movimiento del cuerpo en un controlador para objetos voladores como los drones.
Olvídese de los joysticks. Esta chaqueta controla un dron mediante el movimiento del cuerpo. Investigadores en Suiza dicen que los movimientos del torso son más intuitivos y precisos y podrían ayudar a los pilotos de aviones no tripulados en las misiones de búsqueda y rescate.
En este caso es importante pilotar el dron correctamente, pero también mirar la imagen que está obteniendo de la cámara en el dron. Y si está demasiado concentrado en el pilotaje, realmente no puede mirar la imagen proporcionada por el dron. Nuestra idea fue desarrollar un método que fuera más fácil, más simple, tal vez más intuitivo y natural para controlar el dron, y decidimos hacerlo usando los movimientos de nuestro cuerpo.
Un auricular de realidad virtual muestra el punto de vista del dron y un guante de datos controlado por gestos da comandos simples, como despegue y aterrizaje. Las pruebas iniciales utilizaron marcadores infrarrojos llevados por el cuerpo para encontrar lo que era más natural para los pilotos novatos.
Terminamos con este conjunto de movimientos muy simple en el que usarás la parte superior de tu cuerpo para controlar el dron. Para bajar te inclinarás hacia adelante, para subir te doblarás hacia atrás y luego hacia los lados para girar.
Llamado Fly Jacket, un pequeño sensor de movimiento en la parte posterior ahora puede traducir todos los movimientos del piloto. Estos postes son solo para el apoyo del brazo durante vuelos largos. Ahora están investigando agregar más retroalimentación del avión no tripulado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de ustedes con las imágenes de los leones asiáticos del zoológico de Londres haciendo piruetas sobre una pila de hojas de otoño. La colorida pila ha sido perfumada con canela y clavos para atraer a los grandes felinos. Y como era de esperarse, las damas fueron las primeras. Les informó Belén Mora.